Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, aunque hoy el día está reguleras, más que nada, o sea, buenos días, pero
buenos
no,
días.
Sí, son días tristongos, yo estoy down, a mí me da un sueño este día tremendo.
Sí.
¿Qué hago para despejarme? Pues mira, por ejemplo, meterme en el reto,
claro,
de agudeza visual y mental,
sí, sí,
que hoy nos propone Carlos en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter.
Hoy el reto es numérico, tiene que ver con una sucesión de números, lo podéis ver en arroba buenos días OM, empieza con un 1, luego el 2, luego se va animando y pone una interrogación, luego un 10, un 20, un 60, 64, 128. La interrogación es lo que nos interesa. ¿Qué número es el que nos falta?
Claro, hay que buscar algún tipo de correlación.
Claro, hombre.
En esa ristra de
números.
Eso
es.
Y decir, pues aquí el que encaja
es...
porque sumo, resta, divido,
resto, multiplico.
¿No?
Sí.
¡Pum!
Con una regla sencilla, ¿eh? No hay raíces cuadradas ni nada, no. Es suma, resta, multiplicación,
bueno,
poco más.
Puede ser.
Entonces, teníamos tres posibles números que podíamos colocar ahí, el 5, el 6 o el 8.
Sí, dos son incorrectos, uno correcto.
Eso es.
Vale.
Te dije que se iba a apretar mucho la cosa.
Ah, sí, se ha apretado.
Profeta, vamos.
Sí, sí.
Hay uno que es un medium en el equipo, yo de profeta
bueno,
también...
Bueno, medio, ¿no? Ya ha demostrado que está un poquito de capa caída.
Regulinchi.
Bueno, ya veremos, a ver.
Regulinchi.
Exacto.
La opción menos votada sigue siendo la de 8,
sí,
pero ha aumentado el porcentaje, ¿eh? Hay un 23%
bueno,
ya,
bien,
que piensa
bien,
que
bien.
Hay que poner ahí un 8.
Ajá.
La segunda más votada es el 5.
Ajá.
Con un 32% que cree que es el 5. Y
sí,
ahora mismo la más votada es el 6, con un 45% que cree que es el 6.
Actualiza.
¿Eh?
Que están entrando y está desactualizado.
Bueno, pues dímelo tú.
A ver, por el 8, a estas horas ha votado el 25%.
25, venga.
Por el 5, el 33%.
Bien.
Y por el 6, el 42%.
Bueno, más o menos.
Pero ahí van pegando.
¿Qué demuestra esto?
Sí.
Que va a haber lucha hasta el final, hasta la 1 menos 5, se van a estar ahí disputando.
Uh-huh.
A ver quién es el número que tenemos que poner ahí en la interrogación.
Muy bien, pues hasta la 1 menos 5 podéis entrar en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. No es que podáis, es que debéis.
Debéis.
Jugáis con nosotros, votáis por la respuesta que creéis que es la correcta y luego a la 1 menos 5, pues mira.
La solución.
Nos quedamos tan felices y
tan
hemos
anchos.
Acertado y no nos quedamos tan anchos y hemos fallado,
sí,
pero
hemos,
bueno. No
pues
pasa
eso,
nada.
Daremos las explicaciones.
Muy bien, estupendo,
hasta
Carlos.
Luego.
Hasta luego.
Yo quiero sacar un tema que se tiene que tratar, que es el tema del deporte. La gente se está volviendo loquísima con el deporte. El deporte es saludable, pero hasta un punto. Está afectando hasta a mi familia. El otro día me llama mi abuela y me dice, Javi, quiero hacer crossfit. Una nave grande, en una esquina, una rueda de tractor, pero inmensa. Al otro lado, sacos de arena muy grandes también. Miro a mi amigo y le digo, esto está en obras. Digo, esto no lo han acabado. Y me dice, no, que es así lo del crossfit. Digo, pues cuéntame lo que hacéis. Me dice, ¿ves la rueda esa de tractor? Digo, sí. Me dice, pues la cogemos por el lado ancho y vamos de punta a punta de la nave moviéndola. Y digo, va, a ver, yo soy cómico presentador, no soy ingeniero, pero pensé, madre mía, cuando les diga que prueben por el lado fino les va a cambiar la tarde, ¿sabes? ¿Sabes? Estaba...
Bueno, pues esto que estamos escuchando es parte del deporte también se sale, del deporte también se sale, a ver si lo digo bien, que es el espectáculo que Javi Sancho presenta en el Teatro de la Latina. Lo vamos a poder ver este próximo viernes, hablando del deporte en diferentes tonos. Javi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo muy bien, tú no sé, deporte ya harás, pero matarte a trabajar tampoco, que solo están los viernes, ¿no?
Sí, estoy.
Pero bueno.
No, la verdad es que estoy un viernes al mes en Madrid,
Sí.
Y pero porque estoy haciendo gira por toda España y tal, y así hago Madrid una vez al mes, y tampoco me hago canción. Hay que encontrar el equilibrio ese.
Bueno.
Que la gente sepa que puede ir, pero que tampoco estar agobiando todas las semanas.
¿La gira no la haces dentro de una rueda de tractor?
No, por suerte no, ni la hago dentro de una rueda de tractor, ni la hago corriendo, ni nada parecido. Por suerte la hago o en tren, o en coche, o como me toque ir.
Bueno, lo cierto es que del deporte también se sale, es algo muy divertido, donde vamos a aprender cosas sobre el deporte, donde vamos a ver reflejado, porque parte de estos espectáculos que hacen los humoristas tienen, digamos, ese componente, ¿no? Nos hace mucha gracia porque decís en alto cosas que muchas veces pensamos o que hacemos y que creemos que los demás no hacen, y luego averiguamos, gracias a vosotros, a que son, digamos, como lugares comunes, pero que todos llevamos en secreto.
Sí, sí, la verdad es que sí, porque lo que tiene el deporte y el humor en común es que todos los que somos aficionados al deporte, que no tenemos un nivel alto ni nada, que somos la inmensa mayoría, lo que es la parte de deporte nos lleva a lo cómico sin que nosotros queramos.
Ya.
Porque hay muchas situaciones, yo qué sé, pues el salir a correr, que tú puedes estar, sales a correr con los amigos o lo que sea, después de trabajar un rato y dices, ¿qué necesidad? Si yo llevo todo el día trabajando.
Pues
y,
sí.
Y ahora esto. Tampoco es que me apetezca del todo, y yo tengo wifi en casa y tengo sofá y tengo de todo. ¿De quién me manda a mí ahora estar por el Retiro corriendo aquí hasta el bajado? Pero después compensa. Yo soy muy a favor de del tema de
ya hacer deporte.
Claro, porque hay una parte social más allá de la parte de salud, lógica, que nos aporta el deporte, la parte social. Yo creo que mucha gente lo enfoca por el tomar algo después, el juntarse, el conocer gente. Yo creo que estamos en un momento en el que cada vez cuesta más sociabilizar y encontrar ese momento de conocer gente, estar a gusto, desconectar del trabajo y de todas las historias.
Bueno, el deporte es sano, esto lo sabemos todo, otra cosa es que luego decidamos aplicarnos el cuento, pero es verdad, Javi, por ejemplo, que si haces running es más sano que si corres, ¿o no? ¿O esto de ponerle nombres ingleses a las cosas no sabemos muy bien por qué?
Más que sano sí. Es exactamente lo mismo, la variable es que tú molaras mucho más.
Ya.
Si dices que vas a hacer running y tendrás el nivel de postureo mucho más alto que el que si dices si vas a correr. Y eso también se valora. Hoy en día también se valora, porque muchas de las cosas se hacen por molar, por decir, no, es que yo hago running. El otro día me dicen, es que a mí me gusta hacer hiking.
¿Y eso
yo,
qué es?
No sabía qué era el hiking. ¿Y sabes qué es el hiking?
No.
Pasear, es caminar.
Ah.
Es salir a pasear. Hay gente que la puede, que le llaman ahora hiking, te vas a pasear por el campo, lo que sea, y dice, no, yo hago hiking. No, tú estás paseando de toda la vida. Lo que pasa es que si dices que haces hiking, la gente dice, ojo, que está haciendo hiking, no sé qué es, pero suena algo espectacular. Puedes pasear. Estamos haciendo hiking sin saberlo. El tema es que todos estamos haciendo hiking sin saberlo.
Pero esto pasa también mucho, Javi, con los equipamientos, ¿eh? O sea, tú pasa un señor vestido como Indurain en una bicicleta y dices, ahí va un ciclista. Pasa ese mismo señor con un chándal y dices, un señor gordo montado en una bicicleta. No es lo mismo.
No es lo mismo. Y además, hablando del tema de la indumentaria, es donde vienen muchos temas de realidad, ¿no? Yo he visto pasar vergüenza gente que va muy equipada, que se ha gastado mucho dinero en material, material de montaña, que parece que se van de casa con mochilas de todo, y pasar un señor mayor con un bastón, un pantalón de pana y en una cuesta arriba de la montaña a quitarle las pegatinas. Y esos momentos también son muy bonitos porque te ponen muy en tu sitio. Tú dices, vale, que mi foto en Instagram va a ser preciosa, pero la dignidad que acabo de perder yo ahora mismo, que el señor este me acaba de destruir la moral, que llevo aquí 600 € en mochilitas, zapatillas, de todo, el Señor me ha reventado.
Pues
y,
sí.
Y yo creo que eso nos afecta a todos y lo hemos vivido de cerca, ya sea en gimnasio, saliendo en bicicleta, saliendo a correr.
Bueno, pues todo esto, este tipo de reflexiones, pero muy bien contada, con mucha gracia, como es él, es lo que vamos a poder ver en el Teatro de la Latina los viernes. ¿Cuánto ratito haciendo deporte sobre el escenario, Javi?
Pues el espectáculo son unos 80 minutos, puede que 90 si aún me caliente, porque esto va día. Si me caliento, a mí me gusta mucho improvisar con la gente, pasármelo bien, y disfrutarlo, y el margen es entre 80 y 90 minutos dura el espectáculo. Además que no hace falta ser un especialista en deporte ni nada, sino tú puedes ser que pues te guste pasear sin más, y lo enfoco mucho para todo tipo de público. Y también es verdad que más allá del deporte, no es todo deporte. A mitad de espectáculo pega un giro y empiezo a hablar de temas de mi vida, preocupaciones que yo tengo, que no tienen nada que ver con el deporte, que a mí me gusta mucho hacerlo porque consigo el equilibrio ese, ¿no? Entre temática de cosas de deporte para todos los públicos, sean más o menos aficionados, y para público que dice, oye, mira, me ha gustado el deporte, pero también me gusta que se hablan de otras cosas que no son deporte. Entonces, en ese sentido, sí que busqué el equilibrio ese para que sea lo más variado posible.
Lo del deporte para todo el mundo me gusta mucho, porque es verdad que ese es el deporte, digamos, sano, porque luego el deporte de élite, eso es una atrocidad, Javi. O sea, no se puede saltar 3 metros de por mucha pértiga que lleves, o no se pueden correr 100 metros en no sé cuántos, eso es malísimo para la salud.
Yo creo que más que malo para la salud, hay que estar muy 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 preparado y muy desde pequeño muy controlado, rodeado de profesionales y tal. Yo creo que lo peligroso es cuando personas normales como somos nosotros nos ofuscamos en, mira, no he corrido nunca y en 2 meses quiero hacer una maratón.
Ya.
Eso sí que es contraproducente porque te pones en riesgo. El deporte de élite, yo creo que, visto desde nuestro punto, muchas cosas pueden parecer locuras, pero sí que es verdad que al estar implicados en ese mismo deporte desde hace muchos años y rodeados de profesionales, yo creo que puede ser más saludable el deporte de élite como lo gestionan ellos que según qué personas gestionen el deporte a nivel usuario, a nivel aficionado, si se te va la pinza
ya.
Y quieres hacer cosas para las que realmente no estás preparado.
Casi me convences, pero luego miras cualquier deportista de élite, está remendado por todas partes. Coge a Nadal.
Está cansado.
Vamos, lo que no se haya roto ya a estas alturas, que ya no se lo puede romper, pues no lo tiene. No le queda nada. O sea que, en fin, del deporte también se sale. Por cierto, ¿dónde estás, Javi? Que te oigo así como en la montaña.
Estoy en la montaña. Me he venido unos días aquí a Andorra a desconectar, a hablar en altitud, porque en altitud así tienes menos oxígeno.
Sí.
Y llevo este viernes llevo en forma al Teatro La Latina.
Sí, sí, sí.
Y ya lo sí, con el poco oxígeno que tengo aquí a casi 2.000 metros que estoy, bajaré a Madrid con un fondo y una forma física que no es ni normal.
La hipoxia, que yo sepa, no está considerada deporte, a no ser de que te escales la montaña más cercana que tengas por allí. Sí, no, sí, que está muy bien. Lo de, sí, yo veo poco oxígeno en sangre, que es verdad, pero esto te ocurre igual cuando vives en Madrid y te vas a Benidorm, ¿eh? O sea, que vas por el paseo de la playa a mucha más velocidad que los de allí, que los que los propios, porque
se nota,
hombre,
se nota.
Que sí se nota, hombre.
Yo tengo la teoría, sí. La teoría que un amigo mío se ríe, ayer estábamos merendando, yo me estaba comiendo una palmera de chocolate.
Muy deportista, bien, eso está bien. vamos bien, cada vez vamos
pero
mejor,
aquí,
Javi.
Aquí viene mi bien. Jugada.
Sí.
Es que una palmera es mi teoría, ¿eh?
Sí.
Mi teoría que no va a ningún lado, pero es para autoconvencerme.
Sí.
Una palmera de chocolate a 2.000 metros es como si te comieras una tostada con pavo a nivel del mar.
También
porque,
puede
claro,
ser.
La conversión de lo que está ejercitando el cuerpo por estar en altura, pues yo hago, yo me la comí felicísimo, también te lo digo, no me agobié nada, no pasé ningún mal rato ni nada.
Yo tengo otra teoría a la hora de las de comer chocolate. ¿El chocolate de dónde viene? Del cacao. El cacao, que es un fruto, sí. Por lo tanto, el chocolate entra en el capítulo de ensaladas. Y perfecto. No me engorda, fíjate. Pensando estas cosas, pues nada, si encima es una palmera, pues más vegetal, eso no puede ser.
Claro, claro, una palmera de chocolate.
Vamos, ensalada pura. Yo cada vez que me dicen, tienes que comer más ensalada, me atizo una palmera de chocolate. Así que, en fin. Javi, que el próximo, nada, de pasado mañana, estás ya en el Teatro de la Latina. O sea que... tienes que ir poniéndote en marcha ya, bajarte de los montes de Andorra y venirte hacia Madrid porque tienes una cita con todos tus seguidores. ¿A qué hora es el espectáculo?
El espectáculo es que como estoy de gira, son diferentes horas. Ya. Mira, en soyjavisancho.com sale toda la gira. Toda
ahí
la
está.
Pero si no me equivoco,
sí.
Si no me equivoco, es a las 9 o 9:30. Te lo puedo decir ahora mismo, es que llevo, es lo que te digo, que tantas ciudades.
Ya.
Es mentira, 10:30.
Madrid, 10:30.
10:30, Teatro de la Latina.
Perfecto.
Ya voy a Zaragoza, que es a las 8, y entonces me lío entre ciudades. Y así es.
Tiene que mirar la agenda. En fin, Javi, que nos vemos en el Teatro de la Latina el próximo viernes.
Perfecto.
¿Vale?
Perfecto.
Para enterarnos cómo salimos del deporte con esta obra divertidísima del deporte, también se sale. Un beso enorme y ala, a meterte a las caldas estas, a las termas. ¡Qué envidia, por así, Dios! ¡Qué suerte!
Un poco, para bajar la palmera.
Claro que sí.
Gracias.
Hasta luego, Javi.
Hablamos. Hasta luego. Dios.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche... Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano, que se me viene.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Has regalado un gol, hoy el equipo era de vacación.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, mucho antes de que llegue el día en que se sube el telón de cualquier función o de que comience un rodaje, un actor se pone, bueno, en modo casting, generalmente, a no ser que seas una figura muy reconocida, hay que pasar por un casting. Bueno, y hoy en el Espacio Ibercaja Delicias se está seleccionando al elenco de uno de los títulos más importantes del teatro musical que está previsto que se estrene la próxima temporada, y es Charlie y la fábrica de chocolate. Ahí está Gloria Talavera, no pasando el casting, sino disfrutando de esta mañana que imagino que será muy intensa, Gloria.
Sí, la mañana está siendo aquí intensa, fíjate, porque desde ayer y hasta que termine el día por aquí van a pasar más de 1,000 personas y aquí está, bueno, pues todo el personal, ¿verdad?, encargado de hacer esta selección, muy pendiente de lo que ocurre encima de este escenario. Silvia Montesinos es la directora de casting y estamos viendo también, bueno, a gente joven, a gente también muy preparada. ¿Cuál es tu sensación en estos días que lleváis de casting? Buenos días.
Bueno, mi sensación es muy buena porque el casting ha tenido mucha acogida y mucho interés por participar en este espectáculo y además como tenemos unos perfiles muy variopintos en este musical, pues hemos querido convocar a mucha gente novel, a conocer gente nueva y luego también, por supuesto, a los profesionales de siempre que adoramos y admiramos un montón. Entonces, pues sí, va a ser un casting extenso porque tenemos que ver a mucha gente para poder conseguir todos esos perfiles, porque hay muchas diferencias de razas, alturas, pesos, etcétera, etcétera.
Gente, como decíamos, me imagino que habrá venido de todos los rincones de nuestro país, ¿no?
Sí, 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 hemos recibido incluso de fuera de España algunas, yo le diré, algunas personas han querido participar, pues por ejemplo de Italia, porque además parte del equipo es italiano y conocen al director y entonces quieren trabajar con él, pero también de Sudamérica, Portugal.
Bueno, he visto algunas de las coreografías, parte también de lo que han expuesto con la voz, porque se ha hecho una prueba de canto, uh-huh. También otra serie de habilidades, ¿no?, que estabais pidiendo hace algunos minutos sobre el escenario. ¿Qué tienen que demostrar las personas que quieran formar parte de ese elenco?
En esta primera selección nosotros estamos viendo que tienen técnica de danza y de canto suficiente como para poder pasar a la siguiente fase, que sería ya trabajar directamente sobre un personaje. Es decir, para poder dar la oportunidad a más gente necesitamos hacer una preselección viendo cómo trabajan, porque nosotros recibimos sus currículums, pero claro, tenemos que ver in situ si tienen la técnica vocal o la técnica de danza suficiente para ya ir un poquito más allá y enviarle material para el personaje en concreto que está acorde con su perfil.
¿Qué dificultades entraña este musical, que está basado en un libro de los años 60, se llevó al cine por primera vez en los años 70, después hubo un remake y, si no me equivoco, en el 2013 por primera vez a un musical? Ahora, como decimos, tenemos la suerte de que se está preparando en Madrid y me gustaría saber con qué se van a encontrar en el mes de septiembre aquí los espectadores.
Bueno, si hay algo que caracteriza a Willy Wonka, que es el personaje principal, que como sabes va a hacer Edu Soto, es que hace cosas que solamente pueden estar dentro de la imaginación en principio, o sea, que no son a priori reales, y esto es un poco su manera de presentar las cosas. Solo puede ser real si tú crees en que lo puedes ver. Entonces hay mucha magia. Y luego nosotros estamos intentando que esta producción sea inmersiva de alguna manera, es decir, que cuando entres por la puerta de la carpa sientas que has entrado a la fábrica de chocolate y formas parte de estos niños que participan en la selección del billete dorado y que formas parte de, pues eso, tanto de la fábrica como de los participantes, ¿no? Y que hay un punto en el que tú estés aquí es importante.
Le decía yo precisamente a los oyentes que el elenco estará formado por 25 personas, pero hay una que ya está elegida, que es Edu Soto, tú lo recordabas, sí. El encargado, ¿no?, de dirigir toda esta obra maestra.
Bueno, de dirigirla, ¿no?
De dirigir el escenario, digo.
Federico Belones, sí, pero es una responsabilidad muy grande, desde luego. O sea, necesitábamos una persona que de verdad, porque Edu es muy conocido por sus intervenciones en televisión, pero ha hecho mucho teatro, con directores muy importantes, mucho teatro musical también y protagonistas, canta increíble, la verdad, se mueve muy bien también y es un grandísimo actor. Entonces necesitábamos a alguien con todas esas cualidades, además que tenga la capacidad de conectar con el público, ¿sabes? Pero a la misma vez no ser simplemente un comediante, él tiene como muchas tablas, más de las que mucha gente piensa, creo yo. Y está muy contento con hacer este tipo de personaje que es complejo, que tiene como una doble cara, que tiene una parte como muy pasional, tan obsesiva que se aleja del humano, pero por otro lado también es muy emocional y es una parte que trata de ocultar, pero ahí está. Entonces tiene, o sea, como tiene todos los registros dentro del personaje y está contento porque obviamente va a disfrutar mucho.
Me han contado que tú has sido la encargada de hacer toda la adaptación y traducción musical, ¿no?
Sí,
ha sido complejo también.
Sí, estoy todavía en ello. La verdad es que es muy complejo porque, entre otras cosas, hay muchos tipos de dulces, chucherías y demás que hay que meter en las canciones y que de repente pues no entra hoy, porque además son cosas inventadas del chocolate de esponja y pájaros de no sé qué. Y es complicadísimo, la verdad. Todo es chocolate algo, ¿sabes? Choco News. Entonces, no es fácil. Te aseguro de que no es fácil.
No es fácil, no sé, es incluso más difícil que fijarse hoy en cada una de las personas que están subiendo al escenario, porque este trabajo es muy intenso, ¿no? Son muchas personas en muy pocos minutos.
Exactamente, no tienes mucho tiempo, pero a la misma vez nosotros, bueno, yo siento esa responsabilidad. Hay muchísimas escuelas de formación en toda España. Yo he sido profesora durante mucho tiempo en la Escuela de Teatro Dramático de Murcia, entonces siento esa responsabilidad con dar oportunidades a nuevas generaciones, incluso aunque no vayan a entrar, para que empiecen también a formarse en este sentido, porque hacer castings es también una asignatura que debería estar en todas las escuelas, porque es muy complicado. Muchas veces uno tiene las capacidades, pero no la capacidad de demostrarlo en un casting.
Claro que sí, y me imagino que después de muchos castings hay gente que por fin encuentra su oportunidad. Seguro que muchos aquí es la primera vez que asisten, otros se habrán presentado muchísimas pruebas y por fin formarán parte, seguro, alguno de ellos de este elenco, que estamos deseando que llegue el mes de septiembre, que todo parece que va a oler tan bien, va a saber tan bien, como decías, que va a ser una experiencia inmersiva, así que nada, sabréis qué actores y actrices van a formar parte de vuestro grupo para empezar a trabajar.
Exactamente, yo creo que va a haber gente que tenga su primera oportunidad, seguro, y luego otros personajes que estarán hechos por profesionales que llevan toda la vida, que también tenemos muchos que ver y que mostrarle al director, y de los que nosotros nos sentimos muy orgullosos. La comunidad de teatro musical está muy orgullosa de su gente, de la que está siempre, pero también vamos a dar oportunidades, yo creo, a gente nueva.
Pues muchísimas gracias, y me voy a quedar aquí un poquito porque acaban de hacer algunas coreografías y de verdad que esto trae muchísimo ver cómo se esfuerzan las caras también que tienen atendiendo, ¿no?, a las directrices que les dan algunos de los que, bueno, pues van a dirigir también parte, me imagino, de todos estos bailes que vamos a ver sobre el escenario. Pues aquí lo dejamos, Eli, conociendo todos los detalles. Espero que os haya gustado.
Claro que nos ha gustado. Lo que queremos es que ensayes tú también un poco. Preséntate al... Bueno, no te presentes al casting, que a ver si nos vamos a quedar sin reportera.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Esta musiquita nos indica que ha llegado el momento de abrir nuestra sección Expedientes X, que cada miércoles nos trae hasta aquí Álvaro Martín. Y hoy, primero, tenía una deuda pendiente que yo espero que salde, ahora lo vamos a comprobar. Y después creo que tenemos a Álvaro muy pendiente de la NASA. La NASA ha anunciado que hoy va a hacer unas, bueno, cuando digo la NASA, es que parece que la NASA es una señora. No, alguien de la NASA va a anunciar algo que tiene que ver con, no sabemos si una actividad, un objeto, un sonido que ha captado el telescopio Hubble. Álvaro Martín, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Pues sí, hoy hablamos de dos temas muy curiosos. Primero, la deuda de la psicofonía, que vamos a poner, que supongo que estará por ahí preparada para escuchar un sonido de este búnker en el que, recordamos para los oyentes, estuvimos la semana pasada en el programa de Madrid Misterioso hablando de lo que ocurre, lo extraño que ocurre en ese búnker. Y luego te voy a hablar de señales, digamos, señales extraterrestres y cómo nos hemos intentado poner en contacto con nuestros vecinos del cosmos de formas muy creativas. Y además es que hoy tenemos una noticia de la NASA que nos habla sobre un nuevo intento de enviar un mensaje al espacio para ver si alguien lo recibe.
Bueno, pues empezamos por la deuda. Hacer bien, Álvaro, en recordar o en contar a esos oyentes que a lo mejor no nos pudieron escuchar el miércoles pasado, que estuvimos hablando de búnkers a raíz de la guerra de Ucrania. Pues, te pareció un tema muy, muy adecuado, búnkers en los que se escuchan a veces cosas misteriosas. Hay varios en Madrid, nos hablaste del Parque del Capricho, de bueno, diferentes búnkers que hay, y había uno en Colmenar de Arroyo, que es en el que tú nos asegurabas que se habían captado psicofonías. Y nos prometías, eso, traernos hoy alguna de esas psicofonías. Has cumplido, hay que decir que las tenemos aquí. No nos digas lo que dicen de momento, vamos a escucharlas a ver qué captamos. Bueno, a veces es muy complicado lo de las psicofonías. Por lo menos se oye una voz, evidentemente es más complicado escuchar exactamente qué es lo que dice. Una vez que lo sabemos es más fácil, por lo tanto, Álvaro, cuéntanos, ¿qué es lo que dice esa voz?
Bueno, pues si los oyentes les apetece, se pueden pasar por la página web de Onda Madrid y buscar el programa, en el que hay un montón, no solamente esta. Y en esta, a mí es una de las que más me llamó la atención, por eso te la he traído. Y si la volvemos a escuchar ahora cuando diga lo que se supone que dice,
lo
es
vamos
posible
a entender,
que los oyentes, claro, sepan o puedan identificarlo un poco mejor. Es complicada. Se oye una voz susurrada, un poco burlona, en este el tono que tiene es un poco raro. Y lo que hemos podido identificar es atención, o un novato, un novato, o un muerto. Y no sé, da bastante mal rollo.
A ver.
¿Qué puedes decir un muerto?
Pues sí, desde luego. Lo del novato con esa voz tampoco te creas tú que es la alegría de la huerta. Vamos a volver a escuchar esa psicofonía a ver si escuchamos un novato o escuchamos un muerto. Vamos a ponerla varias veces. Oye, Álvaro, qué cosa más curiosa. Esto parece uno de los juegos estos que circula por las redes sociales. Yo, antes de que me dijeras nada, he escuchado un novato. Y ahora escucho clarísimamente un muerto.
Sí, Eli, pues es que acabas de dar en el clavo. Le ha pasado a mucha gente. Me lo han dicho por redes sociales, lo ha comentado gente cercana. Y además, tiene un truco. Porque esta psicofonía está grabada con una grabadora, mi grabadora, que tiene dos canales, es estéreo, y de hecho tiene dos micrófonos. Tú puedes coger la pista, de hecho, y separar una, digamos, el canal izquierdo del canal derecho, y resulta que si pones un canal se oye un novato, si pones otro canal se oye un muerto. Y yo no sé qué ha pasado aquí, si se han solapado dos voces, y lo único que te puedo decir es que esa voz no es mía.
No. Hombre, así a primera oída, desde luego parece una voz humana. O sea, quiere decir, es una persona, no se confunde con cualquier otro sonido provocado, pues yo qué sé, por un motor, por un animal,
por un roce del abrigo.
Exactamente, parece una voz humana que articula, digamos, sílabas que se pueden entender como un novato o un muerto. Y es una psicofonía real, porque la has grabado tú, vamos, que no es que te ha llegado por ningún lado.
Es mía. Después de pasar por los filtros que yo utilizo, quiero decir que yo descarto muchas cosas que sé que son del ambiente, y aún así hay tres o cuatro, de todas las que pusimos la semana pasada en el programa de Madrid Misteriosa, hay tres o cuatro que son bastante inquietantes. Esta para mí es una de las más, porque luego me di cuenta, después de haber grabado y todo, me di cuenta, analizando de nuevo la grabación, de eso que te digo de los dos canales, y que por uno, clarísimamente, parece que dice algo relacionado con un muerto o han muerto, y en el otro canal dice algo relacionado con un novato. Muy extraño, voz un poco burlona, donde a lo mejor se ha dado un evento rarísimo, que es que se solapen dos voces del otro lado, dos psicofonías.
Bueno, voces captadas en el búnker de Colmenar de Arroyo. En fin, que son como todas las psicofonías, Álvaro, son muy, muy inquietantes. Bueno, ahí dejamos esa deuda pendiente, eres un hombre de palabra y de psicofonía, así que ahí lo vamos a dejar de momento. Y vámonos al universo, salgamos de nuestro planeta, porque es verdad que hay pocos astrónomos ya que duden que la vida en otro lado habrá o no habrá, pero posibilidades de que exista vida distinta a la nuestra, de otras formas, con otros, digamos, componentes, me parece que sería muy raro que no existiese nada con lo grandísimo que es el universo.
Efectivamente, y algunos astrónomos, la mayoría aseguran que es muy factible que haya vida en todo lo vastísimo que es el universo, simplemente incluso en nuestra Vía Láctea, más que la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque se puede encontrar agua en diferentes estados, incluso en nuestro propio vecindario, en nuestro sistema solar. El agua es uno de los compuestos importantes para la vida. Ahora, ¿cómo sería esa vida? Pues puede ser microscópica, puede ser animal, o puede ser con una inteligencia similar a la nuestra o mayor incluso. Hay mil hipótesis y no vamos a entrar en ello hoy, pero sí que es verdad que lo cierto es que casi ningún astrónomo niega la existencia de vida y casi nadie dice somos los únicos en todo el universo. También sería paradigmático, extraño y misterioso que fuéramos absolutamente los únicos. Pero lo cierto, Eli, es que desde que tenemos tecnología suficiente para poder hacerlo, nos hemos interesado en mandar un mensaje en una botella, digamos, mandar un mensaje por si alguien pudiera recibirlo. Es algo más romántico que práctico, pero vamos a contar los intentos que ha habido por mandar estos mensajes, puesto que la noticia nos lleva, la actualidad, a que se va a volver a enviar otro de estos mensajes sin destinatario. Y claro, el primer proyecto en todo esto, el primer mensaje, se manda desde el telescopio de Arecibo, el mensaje de Arecibo en Puerto Rico, un telescopio que ya no existe, desde el año 2020 se ha desmantelado y en el que, bueno, pues se han hecho estudios del proyecto SETI, que sería el proyecto de búsqueda de inteligencias extraterrestres. Esto puede sonar muy misterioso, esotérico, pero esto es algo absolutamente científico que muchos oyentes seguro que recuerdan por el cine, por la película de Contact. Esta película protagonizada por Jodie Foster con Matthew McConaughey, que encontramos esa científica que está buscando señales inteligentes de radio con esos grandes telescopios, con esas grandes antenas, en este caso no telescopios sino antenas, que pueden medir varios cientos de metros para recoger estas orejas que tenemos puestas en el cosmos. Bueno, pues el 16 de noviembre del 74 se emite esta transmisión, un mensaje de radio por si lo pudiera recibir alguien, como digo, enfocado hacia el cúmulo de estrellas M13, Messier 13, que tiene unas 300.000 estrellas y está a 25.000 años luz de nuestro planeta. Está muy cerca del borde de la Vía Láctea y es una transmisión que se hizo desde una antena de 305 metros perteneciente al radiotelescopio de Arecibo, que como te decía Eli, ya no existe. Fue, en su momento, la transmisión más potente de la historia de las telecomunicaciones con 20 billones de vatios.
¡Madre mía!
Y es una señal encriptada que tiene 1679 bits. Esos bits son ceros y unos, vaya. 1679 bits organizados en 73 líneas y 23 caracteres por línea son números primos que dicen que son universales y que por tanto tal vez empaquetando la información en números primos sería más fácil para otra civilización inteligente, puesto que rigen de alguna forma muchos conceptos universales. La emisión dura 3 minutos y fue un mensaje en el que el mensaje se puede descodificar y además hay en internet diagramas. Es un dibujito, digámoslo así, muy sencillo, en el que se explica cuál es el sistema solar, cuál es nuestra posición en el sistema solar, está plasmada la cadena del ADN, la figura de un ser humano, cómo somos, pues cabeza, tronco, extremidades, y los elementos bioquímicos que hacen posible la vida en la Tierra. Este mensaje fue diseñado por dos importantes científicos. Por una parte, tenemos a Frank Drake. Bueno, Frank Drake es un astrónomo estadounidense que ideó la ecuación de Drake, que es un cálculo matemático para saber cuántas civilizaciones inteligentes que puedan tener emisiones de radio habría en nuestra Vía Láctea, simplemente. Y él dijo que habría, como nosotros, 10.
Bueno.
Su ecuación, vaya, después de todos los cálculos, hay gente que está. Hay científicos que están en contra de ella, pero dice que habría 10 posibles civilizaciones que pudieran recibir nuestra señal. Frank Drake, junto con Carl Sagan, que todo el mundo lo conoce por Cosmos, Carl Sagan, este gran divulgador, científico, astrónomo, que por cierto fue el que escribió la novela Contact, en la que se basa la película posterior. Esta novela es de 1985. Bueno, pues entre los dos crean este mensaje. lo lanzan y hay algunos problemas, Eli, claro. El problema es, primero, que con el polvo cósmico, este mensaje de radio se podría... La radio viaja a la misma velocidad que la luz. Entonces, sí. Digamos que lo han mandado a un lugar que está a 25.000 años luz. Entonces, eso es lo que tardaría el mensaje en llegar, ¿eh? 25.000 años, se
madre
dice pronto.
Mía.
Y la respuesta, otros 25.000 pues años de vueltas.
Que nos si va a pillar mayores, sí, sí, sí.
Nos va a pillar un poco, así que esto es una cosa más romántica que pragmática.
Sí.
Pero bueno, se manda este mensaje también por si acaso hubiera, entre comillas, alguna nave, alguna posición intermedia que pudiera recibir el mensaje. No para enviarlo directamente a este cúmulo de estrellas M13. Pero bueno, total, que el problema es la distancia tan inconmensurable.
Claro.
Y el segundo problema es que, como te digo, con el polvo cósmico, con un poquito de materiales que hay flotando en el espacio, se podría perder información de bits, información de ese mensaje de radio, y con la pérdida de pocos bits se perdería el mensaje completo. Así que bueno, es un mensaje, como digo, es una primera probatura, aunque no es el primer mensaje que se ha enviado, que ahora te cuento cuál es el primero. Y lo cierto es que se supone, y esto es un misterio, que hubo respuesta a ese mensaje, a pesar de que está tan lejos y que es tan imposible.
¿Qué me dices?
Hay una teoría de la conspiración, Eli, que lo dejamos en teoría de la conspiración,
vale,
que dice que hubo respuesta. ¿Y en qué consiste esta respuesta? Pues en otro misterio. Aparecieron en Reino Unido, junto a un observatorio astronómico, en Chirbolton, dos círculos de las cosechas, esos dibujos que aparecen en las cosechas, tan extraños,
sí,
que uno de ellos era un rostro que no es un rostro humano exactamente, que se ha asociado a, pues eso, un rostro extraterrestre. Y el otro es el mismo mensaje de Arecibo, ese mismo diagrama que aparece una figura humana, una cadena de ADN, pero con ligeros cambios. Como que ellos nos estuvieran diciendo, vale, vuestra civilización es así, pues la nuestra es así. Aparece que el silicio sería un componente muy importante para la vida en su sociedad, en la nuestra es el carbono.
Sí.
Aparece una doble hélice un tanto distinta a nuestro ADN. La figura es más pequeñita, más cabezona, con los ojos más grandes, es decir, típico extraterrestre que nos hemos imaginado siempre.
Sí, sí.
Y aparecen diferentes valores de cuánto, de la estatura, de cuánta población tiene su civilización, y unos medios de comunicación están reflejados en ese mensaje, porque en el mensaje de Arecibo aparecía reflejado en qué consiste el radiotelescopio de Arecibo. Bueno, pues en el mensaje de respuesta, supuesto mensaje de respuesta, aparecen otros medios de comunicación que nosotros hoy desconocemos. Apareció en 2001, 21 de agosto, este círculo, y apareció en 2002 otro, que aparecía otro rostro extraterrestre, pero esta vez con un círculo, con un mensaje encriptado, en un código ASCII que se utiliza en la computación, y donde hay mensajes que hacen alusión a que la civilización que se está poniendo en contacto con nosotros es buena. Que vienen en son de paz.
Menos mal, porque hay científicos de la importancia de Stephen Hawking, que si no me equivoco, él pensaba que esto de lanzar mensajes al espacio no era bueno porque a lo mejor eran captados por civilizaciones de los malos que nos querían invadir, más o menos, ¿no?
Efectivamente, Eli. Es que Stephen Hawking, que era muy inteligente, decía que, ojito, ¿a dónde
claro,
y por qué? ¿Y qué información ponemos en el mensaje? Puesto que si una civilización nos visitara, podría ser para colonizar el planeta. Y ya hemos visto en nuestra propia historia que las colonizaciones suelen llevar sangre de por medio y suelen llevar algo de sufrimiento, aunque sea por un bien futuro. Pero quiero decir, Stephen Hawking decía, no pongamos esta diana, no nos pongamos en la diana de civilizaciones tan avanzadas, porque podrían simplemente estornudar y acabar con la vida en la Tierra. O sea, que Stephen Hawking y otros científicos avisaban de... No vendéis tantos mensajitos que se nos pueden volver en nuestra contra.
Ya, bueno, pues no sé si lo que hoy va a anunciar la NASA, porque la NASA ha dicho que hoy, esta tarde hora española, va a hacer un anuncio muy sorprendente. Que algo, chico, a mí me ha sonado como más espectacular de lo que es habitual en la NASA. No sé lo que opinas tú, que estás más acostumbrado a este tipo de cosas que yo, pero sí me ha sonado un poco, no sé, bastante llamativo.
Sí, Eli, vamos a ver, no lancemos las campanas al vuelo porque la NASA es muy de decir este tipo de cosas y luego dar una noticia que para la comunidad científica puede ser muy interesante, pero para la persona de a pie apenas la comprende. Es más, si dicen algo que nos interese en el mundo del misterio, la semana que viene, hombre, por supuesto que te lo traeré.
Comentamos.
Lo que te traigo ahora para terminar este ratito es la última noticia. Como el mensaje de Arecibo era un mensaje muy frágil en el sentido de que se podía perder información por el camino, ha habido otras intentonas. Bueno, pues desde 1974 hasta ahora ha habido más mensajes. No vamos a repasarlos todos, pero ahora hay una nueva idea. Y además es una colaboración entre la NASA y China, en este caso un radiotelescopio que está en, o se llama Tianyang, en la provincia de Guizhou, y es un proyecto que llamaba el proyecto FAST. Bueno, en fin, se ha diseñado un nuevo mensaje, de nuevo codificado en código binario, y con conceptos matemáticos y físicos para entender cómo funciona, digamos, la biología en la Tierra, conceptos científicos para que si lo recibe otra civilización pueda comprender cómo funcionan las telecomunicaciones en nuestro planeta y poder contestarnos. También, de nuevo, la composición de la vida en la Tierra, la composición química y un diagrama del sistema solar con nuestra posición. En fin, esto se va a empaquetar en un sistema más complejo que se va a enviar en varios paquetes de datos repetidos para que sea imposible que se pierda información por el camino. En un principio esto lo están diseñando ahora y se va a enviar dentro de un tiempo. Pero de nuevo estaremos ante el gran problema de las distancias cósmicas. Las distancias en el espacio y en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, son tan enormes que aunque el mensaje llegue, que puede llegar, pero claro, cuando pasen 25.000 años, por ejemplo, ¿cómo estará la civilización que reciba ese mensaje? A lo mejor ha colapsado, se ha destruido.
¿Y cómo estamos nosotros? Estará un poquito desfasada la información. Claro. Vendrán aquí en un momento pensando que el planeta Tierra es como hoy mismo. Y fíjate tú, 25.000 años, casi nada, la parada, tremendo.
Por eso que estos intentos, bueno, pues son más románticos que otra cosa, y sí que está bien que se vayan ensayando este tipo de comunicaciones, porque nunca se sabe si va a aparecer un objeto extraño a una distancia más o menos cercana. Apareció hace no mucho un meteorito, un cometa, en este caso, que se llamaba Oumuamua, que pasó relativamente cerca de nuestra posición, quiero decir relativamente cerca, y que pudo ser observado por algunos astrónomos, y dijeron que ese objeto celeste podría ser simplemente una roca, o podría ser, que esto lo dicen personas muy versadas, los restos de una nave, de algo inteligente, de tecnología extraterrestre. O sea, que quiero decir que no es algo tan extraño que pueda pasar una especie de sonda, por así decirlo, y nosotros estemos ensayando cómo enviarle un mensaje a esa sonda. Así que bueno, veremos.
Bueno, pues ahí está, todo un universo abierto al misterio que cada sábado a la 1 de la mañana explora Álvaro Martín en su programa En Madrid Misterioso. ¿De qué vais a hablar este próximo sábado, Álvaro?
Pues de nuevo, de temas ovni, vinculados a Madrid. En este caso nos vamos a ir a la Montaña de la Maliciosa. Y tiene leyendas este lugar, tiene historias muy interesantes y también tiene casos de avistamientos ovni. Como toda la sierra madrileña, tiene casos de luces que se han visto por allí.
Bueno, pues estaremos muy atentos a todo lo que nos tengas que contar el próximo sábado a la 1 de la madrugada, ya sabéis, madrugada del sábado al domingo, Onda Madrid, Madrid Misterioso, con Álvaro Martín, que volverás el próximo miércoles, ¿no? Álvaro, por aquí.
Efectivamente, y mencionaremos si hay algo que destacar de la noticia de la NASA.
A ver qué dicen. Han dicho que es una noticia muy emocionante, pero tiene razón. A lo mejor muy emocionante para los astrónomos o para los demás. A lo mejor nos quedamos fríos. Un beso, Álvaro. Hasta la semana que viene.
Un beso, Eli. Hasta la semana que viene.
All alone she Nosotros tenemos misterios mucho más cercanos, sí, ¿no? Que tienen solución, que vamos a resolver, como por ejemplo el que hoy Carlos ha colgado en nuestro juego de agudeza visual.
Una sucesión numérica que empezaba con un 1, luego el 2, había una interrogación, 10, 20, 60, 64, 128.
Muy bien, y había que averiguar de tres posibilidades que nos dabas, que eran un 5, un 6
y un 8.
¿Cuál de las tres tenía que ir ahí metida en lugar del interrogante?
Eso es.
Bueno, ¿qué ha dicho la audiencia finalmente?
A ver, a esta hora que actualizo.
Actualiza.
Exacto. La opción de 8 la ha elegido el 24%.
No está mal.
Oye, un cuarto de las personas le han dado ahí al 8.
Muy bien.
La opción de 5 ha sido elegida por el 31%.
Bueno, tampoco está mal.
Y la opción ganadora ha sido la de 6 con el 45%.
Bueno, qué barbaridad.
Opción mayoritaria, claro.
¿Y cuál es la respuesta correcta?
Pues la opción correcta es... 6, efectivamente.
6, te has mojado en la oreja. Sí, sí. Pero cuéntanos por qué.
A ver, la sucesión tiene tres operaciones. Primero hay que multiplicar por 2, luego hay que multiplicar por 3 y luego sumarle 4. Si uno lo hace así, ve que 1 por 2, 2, luego si multiplicas por 3, te saldría el 6.
El 6. Si le sumas 4, sale el 10.
Y si luego sigues la sucesión, ves que se cumple esa norma. Por 2, por 3, más 4.
Pues nada, nada, si no os ha dado tiempo a votar, podéis seguir entrando en arroba buenos días OM, observáis, deducís y completáis. Mañana más,
mañana,
Carlos Honorato.
Otro reto.
Mañana más, queridos oyentes.